Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a abrir la palabra del Señor en el primer libro de Reyes, capítulo 2, en nuestras Biblias. Estamos hablando acerca de los consejos, de los mejores consejos. Vamos a ver quién, calladita la boca, levante la mano, quién se acuerda del consejo de la semana pasada. Solamente levante la mano. Vamos a ver. A ver, uno, dos nada más de este lado. Joc. Voy a pedir a Carmencita que te pregunte en el camino para que no se te olvide, mijo. Vamos a ver. A todo el mundo le llegan tiempos de crisis. En el tiempo de crisis, revise la regla número uno, el consejo número uno. ¿Ok? Eso fue lo que hablamos la semana pasada, ¿verdad? Se da cuenta, pues. En esta noche, quiero hablar acerca de atender el consejo. Pero le he llamado al estudio de esta noche consejos de un gigante. Consejos de un gigante. Y bueno, primero de Reyes, capítulo 2, versículo 1, dice así. Vamos a estudiar una porción de uno de los personajes que más amo en las Sagradas Escrituras, aparte, por supuesto, del Señor Jesucristo, este hombre que lleva mi nombre. Y no es esa la razón, ¿verdad? Pero bueno, dice la palabra, llegaron los días en que David había de morir, y ordenó, en aquel entonces se podía, oye, hay que pedirle de favor, ¿verdad? Hay que rogarle, suplicarle a los hijos, a ver si quieren. Él le ordenó a Salomón, su hijo, diciendo, ¿qué le dijo? Yo sigo el camino de todos en la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Me voy a morir, quiere decir. Esfuérzate y sé hombre. ¿Ok? Esfuérzate y sé hombre. Me gusta eso de sé hombre. O sea, mujer, pues, ¿verdad? Pero nada de medias tintas. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. ¿Para qué? Para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, dice la palabra. Vamos a orar. Señor, yo te pido el perdón de nuestras faltas. Te ruego, Señor, que este mensaje bendiga nuestras almas, nuestras vidas, como también aquellos que han de escuchar a través de los medios sociales. Espíritu Santo, háblanos al corazón. Bendice esta palabra en nosotros, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Proverbios capítulo 20, versículo 18 dice, los pensamientos con el consejo se ordenan. Los pensamientos con el consejo se ordenan. Y con dirección sabia se hace la guerra. En Proverbios 8:33 dice, atended el consejo y sed sabios. Y luego dice, y no lo menospreciéis. Y no lo menospreciéis. La vida es así. La vida es de una gran cantidad de desafíos, de obstáculos, de situaciones que se presentan, pero siempre hay a todos lados nuestros personas que ya vivieron, personas que nos pueden dar un buen consejo de cómo caminar, de cómo escalar la montaña, de cómo sobreponernos a los diferentes obstáculos, de cómo salir adelante. No podemos nosotros vivir y pasar por esta vida creyendo que lo sabemos todos, que sabemos todo, considerándonos sabios en nuestra propia opinión. El joven sabio escucha a su papá, la señorita sabia escucha a su mamá, le presta atención. Pero uno de los problemas serios en nuestros días, amados míos, es que la gente no quiere escuchar. O si escuchamos, pero no es lo mismo escuchar que atender el consejo. No es lo mismo escuchar a una persona que le da el consejo y usted dice, bueno, ¿sabe qué? Muchas gracias, yo voy a seguir ese consejo. El pasaje de la Escritura con el que hemos comenzado en esta noche nos habla acerca de un padre moribundo. ¿Quién no quisiera tener un padre como el rey David? Con todo lo que vivió, se le conocen las glorias de Israel, Saúl, David y Salomón. Un hombre sabio, bueno, un pastor, gran cazador, guerrero, general, rey, poeta, músico, adorador, profeta, padre, líder, héroe, constructor. Y para ponerle la fresita encima del pastel, el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Quién no quisiera tener un padre como David? Y ahora viene David en sus últimos días, manda a llamar a su hijo Salomón y le ordena. Hijo, me voy a morir. Pon atención porque las palabras que te voy a decir es lo último. Y te la voy a decir para que todo te vaya bien en la vida. Para que todas aquellas cosas donde pongas tus manos prosperen, funcionen. Tienes que forzarte. Sé hombre. Sé hombre sería una cosa así como, no seas mamaita. Que cualquier cosita, mi mamá, había un niño que le decía mi mamá. Porque tenía hermanos bien grandotes, él. Sus hermanos eran grandes, el papá. Había andado por todas partes del mundo y tuvo un montón de hijos por todos lados, se lo llevó a un solo lugar. A él lo tuvo ya cuando el Señor estaba bien mayor, entonces estaba más consentido que otra cosa. Pero más consentido, le pasaba una mosca, mía, mamá, la mosca. Cualquier cosita, mía, mamá. Entonces todos le clavaron mía, mamá. ¿Verdad? Porque mi mamá fulano me está molestando, mi mamá fulano, mi hermana me está molestando. Entonces muy consentido y eso pues puede hacer que sea afeminada la persona. Y este mediodía estudiamos eso, ¿se acuerdan? De los afeminados. Le dio el consejo a su hijo. ¿Qué momento más importante en la vida de Salomón? Como para decir, mi padre, estos son los consejos que me dio mi padre. Ahora, escúcheme esto. La rebelión de los hijos, de escuchar pero no atender, no es una cosa nueva. Porque Salomón atendió el consejo de su padre, pero los primeros años de su vida nada más. Los últimos años de su vida, Salomón se rebeló contra Dios. No anduvo en los caminos que anduvo su padre. Levantó altares en los lugares altos a dioses paganos. Salomón murió, habiendo sido el hombre más sabio del Antiguo Testamento, murió como el hombre más necio del Antiguo Testamento, ofreciendo sacrificios a dioses paganos. ¿De qué sirve que escuche el consejo si usted va a terminar haciendo lo que se le ronca la gana? Y cuando usted pidió un consejo, la persona que le da el consejo es porque sabe lo que usted necesita. Por eso dice Proverbios, los pensamientos con el consejo se ordenan. ¿Por qué? Porque a veces tenemos confusión. Ayer me la pasé un buen rato, ayer en la noche, desde la tarde, contestando cantidad de correos, estaba atrasado. Y comencé a contestar una gran cantidad de correos y personas pidiendo consejo. Necesito un consejo, tengo que tomar una decisión, quiero que me ayude con esto. ¿Qué puedo hacer? Tengo esta situación, tengo este asunto. A veces la distancia se me hace un poco difícil porque no conozco los... desconozco pues los detalles de la situación, pero la gente pidiendo consejo. Cuando usted no puede porque se siente abrumado por diferentes situaciones en la vida, es bueno pedir un consejo. Ahora, obviamente, ¿a quién se lo va a pedir? Es bien importante. Usted se lo pide a una persona del mundo, pues eso es lo que usted va a recibir. Pero recibir consejo es una cosa buena. Usted va a un banco y usted pide consejo acerca de cuestiones financieras. Quiere saber cómo es la situación. Y así por el estilo, la vida cristiana, la iglesia, es igual. Ahora, quiero que veamos los consejos de un gigante. Y quiero referirme a la pelea de David con Goliat Pero en este caso no quiero referirme a Goliat como el gigante, sino a David como el gigante. Y quiero que veamos qué es la cosa que nos dice el Señor. La primera cosa que vamos a estudiar en esta hora, le voy a decir 10 cosas rápidas, ¿ok? De todas maneras esto queda grabado. Así que usted lo puede buscar en el internet, si no se le queda algo, aunque no se acuerda del título la siguiente semana, que se andará acordando de 10 cosas después. Por eso es que uno escribe, uno apunta todo, ¿verdad? Apunta las cosas para acordarse después. Entonces, vamos a ir caminando en esta situación. Primer texto que quiero que veamos es 1 de Samuel, capítulo 10, versículo 7. Vamos a estudiar los consejos de un gigante. Deja ver. Yo creo que debe ser otro texto entonces ese, porque lo que yo tengo aquí, deja ver si es 1 de Samuel 17 sería 7, porque dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer. ¿Cuál es ese? ¿No? ¿Qué sería? Y Jehová respondió a Samuel, ¿sí? 16, 7, eso mero, gracias hermano, 16, un capítulo antes ahí. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. ¿Y qué es lo que mira Dios? ¿Qué es lo que mira Dios? El corazón. Amados hermanos, y especialmente la juventud de nuestra iglesia, usted sabe que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. La Biblia nos enseña a soñar, pero hay que soñar despiertos, porque hay que esforzarse para lograr los sueños. No hay nada en este mundo que una persona no pueda alcanzar si no tiene determinación para alcanzarlo, pero requiere esfuerzo. Y uno de los enemigos más grandes que usted va a tener es la cama, porque a quien no le gusta dormir. Pero esto requiere de esfuerzo. Por eso David le dijo a Salomón, esfuérzate y sé hombre. Levántese más temprano. El esfuerzo lo hemos prácticamente definido como hacer algo más de lo normal. Eso es esfuerzo. Hacer algo más de lo normal. Usted quiere estudiar, va a tener que levantarse más temprano. Va a tener que acostarse más tarde estudiando. Ese es el esfuerzo. No hay nada. El cielo es el límite, como dicen en inglés. Que no podamos lograr en esta vida si no se lo propone usted. Pero todo comienza con un sueño. Todas las personas en esta vida que han levantado negocios, que han levantado multinacionales, que han levantado negocios a nivel global, todas esas compañías ahora multibillonarias, Facebook, Instagram, todas esas cosas de las redes sociales, todo eso surgió primero en la mente de una persona. Los videojuegos, en la mente de un individuo surgió todo eso. Y después de surgir esa idea, lo plasmaron, lo llevaron a la realidad. Buscaron personas alrededor hasta que lo lograron. A algunos les tomó mucho tiempo, pero lo lograron. Ahora, la primera situación que vemos acá, hermanos, es en primer lugar, su apariencia no es importante, sino su actitud. ¿Me escuchó? Es decir, la apariencia de un individuo jamás debe de convertirse en un obstáculo para no lograr nuestras metas y nuestros objetivos. No me venga a decir, es que yo no triunfo porque soy negro, porque soy chaparro, porque soy gordo, porque soy flaco, por las manchas que tengo en mi cuerpo. La Biblia dice que Dios no mira el exterior de las personas. Dios mira el corazón. Y es la actitud del individuo la importante. Porque hermanos, usted podrá ser una persona muy linda, pero si tiene una actitud de la patada, nadie lo quiere. Entonces, comenzamos por eso. No se trata de que, porque, y esto tiene que ver con personas acomplejadas. Hay gente que está acomplejado. Y eso es pecado, hermanos. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, usted así es y no hay nada que pueda hacer por usted mismo. Hablando acerca de usted como individuo. Michael Jackson era el único que quería ser blanco, ¿no es cierto? Pero usted debe ser contento con lo que usted es. Resuelva las cosas que puede. Resuelva las cosas que usted puede, ¿ok? Pero hay ciertas facciones que... Y no debe nunca de convertirse esto en una situación que no le permita a usted salir adelante o lograr las cosas que usted quiere lograr. Estaba escuchando una entrevista que le hacían a la gerente general de CNN en español, una cubana. Y la señora estaba contando su historia de cómo ella logró meterse en aquel tiempo cuando era el hombre quien predominaba. Los máximos ejecutivos eran hombres. Y cómo ella se metió. Sin importarles, es que yo no triunfo aquí porque aquí las mujeres no triunfan. ¿Cómo que no? Lo que pasa es que usted no tiene sueños, es otra cosa. Y yo siempre he dicho, ningún trabajo que tenga una persona debe hacerlo sentir mal, de ninguna manera. Pero eso es lo que usted quiere hacer y eso es lo que usted va a morir haciendo, porque eso es lo que usted quiere hacer. Usted puede estar contenta con lo que está haciendo, contento con lo que está haciendo, pero usted puede levantar la barra un poquito más y decir, ¿sabe qué? Yo quisiera hacer otra cosa. A mí me gustaría estudiar ingeniería. Por ejemplo, yo le he preguntado a algunas personas acerca de medicina, y tenemos un par de hermanitos por acá que han estudiado medicina. Y cuando le digo a algunos hermanos, ¿y por qué no estudiar medicina? ¡Ah, no! Dice, eso es mucho tiempo. Claro, así es. Y es que los campeones y los que triunfan dedican ese tiempo para eso. Pero eso es lo que tú quieres hacer. Eso es lo que llevas adentro. Ahora, repito, usted se puede quedar, ¿verdad?, ahí haciendo, porque mi mamá, pues eso es lo que hacía, entonces ahí nos queremos quedar nosotros. Bajo ningún punto de vista, recuerde esto, nuestra apariencia puede convertirse. Otra cosa más, no venga a decir usted que usted no triunfa porque es latino. Hay cantidad, pero innumerable, de latinos que han triunfado. Que se meten. Hace más o menos 2 meses, cambiaron al presidente de United Airlines. Ahora es un latino. Presidente de United Airlines. De apellido Muñoz, ahora, el hombre. Estamos hablando de una de las posiciones más elevadas que pueda tener una de las principales líneas aéreas de los Estados Unidos. Y así por el estilo, en el ejército. No hay cuestión de decir, es que aquí discrimina. No, usted con esfuerzo puede llegar hasta donde usted quiera. Con esfuerzo puede lograr lo que usted quiera, pero eso sí, esfuércese. No sea el denominador común para abajo, ¿verdad? De esas personas que siempre llegan tarde. Nosotros latinos tenemos problemas con eso. Me estaban contando de una boda que el pastor había llegado 1:30 tarde, diciendo, pues como ustedes son latinos, yo pensé que iban a venir tarde. Comenzamos por eso. Los más grandes hábitos en la vida comienzan resolviendo los más mínimos. Pero hay que tener una cosa. Usted no puede cambiar nada que no le moleste en su vida. Se lo voy a repetir. Usted no puede cambiar nada que no le moleste. Eso era para el miércoles, pero se lo digo hoy. Si a usted no le molesta llegar tarde, usted no lo puede cambiar. A usted no le molesta ser gordo, usted va a seguir comiendo. Eso es así. Si usted algo no le molesta, usted no lo puede cambiar. Tiene que molestarle. Tiene que incomodarlo. Tiene que sentir la piedra en el zapato. Tiene que decir, no estoy contento con mi entorno. No me gusta lo que estoy haciendo. No me gusta lo que estoy viviendo. No me gusta ese vicio que he tomado. No me gusta. Siento que es... Por ejemplo, usted puede pasar largas horas jugando videojuegos. Y los compra no para sus hijos, para usted. Pero ¿cómo quiere usted triunfar si se pasa 4 o 5 horas jugando? Dígame, ¿qué beneficio le saca usted a esas cosas? ¿Qué beneficio? Eso es una pérdida de tiempo. Pero si a usted esa cosa no le molesta, usted no lo puede cambiar. Ni lo va a cambiar tampoco. Usted seguirá haciendo lo mismo y así va a morir. Hasta que llegue un día y reaccione, ¿verdad? Que no hay que pagar, no hay para pagar esto, no hay para pagar lo otro. Sí, porque usted invirtió su tiempo en cosas que no le ayudan absolutamente para nada. Porque una persona gana $14 y otra gana 30. Think about it. Porque una persona gana 12 y otra gana 55. Think about it. ¿Qué diferencia hay entre la una y la otra? Pero ¿sabe qué es lo más triste de la situación? Es acomodarse a un asunto así. It's okay. Ahí vamos a ver cómo hacemos en el camino. No, eso no es una respuesta. Entonces, primera situación. Su apariencia no es importante, sino su actitud. Quites esa onda de que es que aquí son racistas, es que como yo soy latino, de ninguna manera. Por 27 años que tenemos en esta iglesia, yo batallé con una gran cantidad de gente. Si usted no sabe, este es el edificio número 9 en el que nosotros estamos. Número 9. Le puedo numerar uno por uno de los 9 edificios que hemos estado. Este es en el que más tiempo hemos estado. Y hemos tenido que demostrarle a nuestros queridos hermanos canadienses que a pesar de ser latinos no somos ni tontos, no somos bobos. Que nos gustan hacer las cosas con excelencia. Que nos gustan hacer las cosas bien. Ustedes escucharon al pastor Junior decirlo acá. Que si encontramos un papel en el piso, yo no necesito tener aquí un título para poder recoger un papel y ponerlo en el basurero donde debe de estar. Que las paredes las queremos tener limpias. Que los focos tienen que funcionar todos porque para eso los pusieron, para que enciendan, no para que estén de adornos. Que todo lo que la iglesia tiene, tiene que ser funcional. Que la gente hace lo que tiene, que si vamos a hacer algo, yo, este pastor, no es el tipo de persona, si es que es para él, como aquel que dice, vamos a entonar un himno y todo desentonado. Es que el Señor así lo acepta. Si es para el Señor, esfuércese y haga lo mejor. ¿Ok? Tome clases de canto, haga algo, pero haga lo mejor para el Señor. Así tienen que ser las cosas. Y ellos saben, y ahora tenemos una reunión. Antes nos decían, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquí, vamos a hacer allá. Hoy tenemos una reunión de consorcio donde estamos las dos iglesias representadas y tomamos decisiones entre los dos. $112,000 se pagó. $112,000 por la reparación del techo. ¿Cómo cree que me siento yo cuando personas para dar $20 comienzan a hacer tanto escándalo usted? Para dar $20. Y aquellos que no quieren diezmar o aquellos que quieren castigar la iglesia y no darle nada porque no están de acuerdo en la manera como la iglesia funciona. El compromiso lo tenemos. Y cuando nos hablan de eso, ¿estarían dispuestos ustedes? Por supuesto que estamos dispuestos. En el nombre del Señor, claro que sí. Y ustedes pueden, nosotros no, pero el Señor sí. Y démosle. Y así lo hemos hecho por los últimos años. Y las decisiones que se toman no son decisiones, hermano, de $140. Solamente el aire acondicionado de la escuela dominical nos costó $25,000. Cada cosa aquí son miles de dólares. Pero les hemos demostrado a ellos, no somos gente de segunda clase. Tan hijos de Dios son ellos como somos nosotros. Pero nosotros nos ponemos a la par. Nos ponemos a la par. No nos sentimos así, que achicaditos, ¿verdad? Que mire, pues, que ahí vamos a ver. Déjenos ver si vendemos pupusas para ver cómo hacemos. En segundo lugar, no le tenga miedo a los obstáculos de la vida. La vida está llena de obstáculos. Entiéndalo, por favor. No le tenga miedo. Enfréntelos en el nombre del Señor. 1 Samuel 17, versículo 8, dice la palabra. Miren lo que pasó. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y digo más el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. ¡Dadme un hombre que pelee conmigo! Y no había un hombre usted. Y entonces, ¿qué es lo que había, pues? ¡Deme un hombre! Y mire, versículo 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, ponga atención a lo que dice, se turbaron y tuvieron, ¿qué? ¡Miedito! No, ¿qué tuvieron? ¡Pánico! Ahora está claro, todo sube y cae por liderazgo. Si el líder, que es el rey, tiene miedo, el resto de la gente tiene miedo. Si el líder dice, no podemos, hermano, entonces no se puede. Pero si el rey dice, le vamos a entrar, se puede. Tuvieron gran miedo. Ahora, ¿por cuánto tiempo tuvieron este miedo? En el versículo 16 dice, venía pues aquel filisteo por la mañana, dos veces al día, y por la tarde, y lo hizo ¿por cuánto tiempo? Ay, hermano, eso ya es para que esté enfermo el estómago usted. Susto en la mañana y susto en la tarde, susto en la mañana, susto en la tarde, y por 40 días, Dios lo bendiga. Hay problemas que nos intimidan. Hay situaciones que usted dice, ahora, ¿cómo hago? Es que no la voy a hacer. Eso de que no la voy a hacer no es para un cristiano. Yo siempre he creído que para todo hay solución, menos para la muerte. Y en el nombre de Jesucristo somos más que vencedores. A eso me quiero referir en esta tarde. Usted no sabe el poder, la fuente que tenemos en Cristo Jesús. El recurso más grande que un cristiano puede tener es tener a Dios de su lado. Todas las cosas son posibles. Y hay que cambiar las cosas que tenemos que cambiar nosotros. Porque por eso dice la Biblia, esfuérzate, cambie lo que tiene que cambiar. Deje de vivir en zozobra como está viviendo en este momento. Pero hay que cambiar cosas. Hay que cambiar situaciones. Las cosas que usted puede cambiar de su entorno, cámbielas. No le gustan, cámbielas, transfórmelas. Haga cosas productivas. No le tenga miedo a los obstáculos de la vida. Y ahí tenemos a un rey intimidado por 40 días, dos veces al día. Diciéndole, bueno, ¿y qué onda? No hay un hombre entre todos los escuadrones de Israel. Ahora mire lo que pasó en el versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué le harán al hombre que venciera a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Cualquiera que sea su problema, enfréntelo en el nombre del Señor. Porque la Biblia dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El pastor Jorge estaba contando una ilustración hace poco, acá. Yo estaba en Colombia, estaba escuchando el mensaje y me hizo recordar de algo. Mi hermano mayor, él siempre fue peleonero. Mi hermano mayor, ese peleaba hasta con gente grandotota, peleaba con perros, se lo sonaban, pero él peleaba. Ese no se quedaba callado, ese. Mi hermano era de, ¿y por qué me están mirando así, pues? Estaba loco el cuate. Y yo todo lo contrario, ¿verdad? Yo le decía a mis hermanos, no sé por qué razón, le decía Chávez. Yo a mi hermano, dice, porque cuando eras pequeño no le podía decir Freddy. Así que le decía Chávez. Y me acuerdo que en la colonia donde vivíamos había un muchacho que él había agarrado conmigo, pero de una manera increíble. Me quitaba todo. Me quitaba los juguetes. Yo andaba un trompo, me lo quitaba. Yo andaba una, ¿se acuerda de las canicas, de las chibolas de esas bien chéveres? Me la quitaba, me la robaba. O sea, hacía conmigo lo que él quería. Y una vez mi hermano vio. Y él me defendió. Y entonces él habló conmigo. Éramos chamaquitos. Y él habló conmigo. Y él me dijo, mientras tú le demuestres a él que le tienes miedo, él siempre va a hacer con vos lo que él quiera. Y él me dio el ejemplo de los perros. Dice, a un perro nunca se le demuestra miedo. ¿Escuchó, hermano? A un perro nunca se le demuestra miedo. Y mírame, ahora me digo, te defendí, pero la próxima no te defiendo. Y yo, hermano, yo soy una persona pacífica toda mi vida. ¿Me entiendes? Yo por la paz, pues, ¿verdad? Quítese de aquí, siéntese aquí, yo me siento aquí. Váyase para allá, yo me voy para allá. ¿Me entiendes? Y bueno, y me acuerdo que llegó esa vez, llegó esa otra vez. Y mi hermano estaba viéndome. Y el cuate me estaba quitando una cosa y me dijo, yo no te voy a ayudar. Y dice, Chávez, pero mira, no, yo no te voy a ayudar. Yo ya te dije lo que tenés que hacer. Y me acuerdo, aquí le entró el Espíritu de Dios. Yo no conocía al Señor en ese entonces, ¿verdad? Que no sé si me entró el Espíritu de mi hermano en ese entonces. Pero sí me acuerdo cabalmente. Que ese momento, ni sé cómo, pero yo me di vuelta y me comencé a sonar con el muchacho. Y me salieron fuerzas a saber de dónde. La cosa es que después mi hermano vino y me lo quitó. Y me dijo, ya estuvo. No, le, no te metas porque con vos también, le dije yo, ¿verdad? Esa noche, yo estaba acostado. Y esa noche yo aprendí una gran lección en la vida. Una gran lección en la vida aprendí yo, siendo un niño. Porque él me decía, yo no voy a estar siempre con vos. Yo no voy a estar. Y habían chamaquitos más grandes que mi hermano que le tenían miedo a él. Porque él nunca se le quedaba callado. Él siempre, ¿Y qué? Y se ponían bien cerquita así. Y después de ese hermano, menos mal que se fue, no porque ese me suena, decía él. Pero nunca les tuvo miedo. Y yo pienso que los problemas en la vida son así, hermano. Hay problemas que te llegan de gratis, hay otros que nosotros los buscamos. Pero hay que enfrentarlos. Nunca le huya a una dificultad, jamás. Nunca le huya, pero eso sí, como cristianos que somos, hay que enfrentarlos. Si usted le debe a alguien, la actitud más cobarde que usted puede tener y que habla muy mal de usted, es huir de sus acreedores. Habla muy mal, mucho más como cristianos que somos. Usted tiene que enfrentar la situación. Usted dice, ay, no contesto el teléfono porque me pueden cobrar tarjeta de crédito. Contéstelo y hable, así como se lo gastó. Ahora hable con la persona y llegue a un arreglo. No le huya a las cosas. Enfréntelas en el nombre del Señor. Mire, yo le ruego mil disculpas a usted. ¿Sabe qué? Si yo tengo que cortar la tarjeta, la voy a cortar. Me he dado cuenta en este tiempo que no puedo manejar mi crédito. Me he dado cuenta que no puedo. Soy inútil para estas cosas. Gasto más de lo que debo gastar. No puedo. Pero enfrente la situación. La cometió un error en el trabajo. No le huya ni trate de andar escondiendo los errores que cometió. Enfréntelos. Hable con su jefe. Dígale, lo siento mucho, cometí un error. Cometí un error. Lo siento mucho, pero estoy dispuesto a aprender. Quiero hacer las cosas bien. Usted, cualquier cosa que haya hecho, pero volvemos a la misma situación, no le tenga miedo a los obstáculos de la vida. No huya. No se esconda. Fugas geográficas no resuelven ningún tipo de problema moral. Le digo a una persona, tengo miedo de volver a mi país. ¿Por qué? Porque trabajé en una empresa y me robé el dinero. Yo era la tesorera de la empresa y me robé el dinero para venirme a Canadá. Ahora resulta que no me dieron el refugio. Mis jefes pusieron una orden de arresto, lo que implica que tan pronto ponga un pie en su país, la arrestan y va para la cárcel. Lo peor del caso, no vino a conocer a Cristo acá, ya lo conocía. ¿Qué debo hacer? Llámele a su jefe. ¡Me muero! ¡Muérase! Llámele a su jefe. Arrepiéntase de lo que hizo. Confiese de lo que hizo. Que ellos ya lo saben. Pero yo cometí un error. Y le voy a pagar. Pero es que es un montón de dinero. Sí, eso fue lo que usted se robó, un montón de dinero. Eso es lo que hay que pagar, un montón de dinero. Ponga las cosas en su lugar. Hable con él. Dígale, mire, si me meten presa no les puedo pagar nada. Pero si me dan la oportunidad, Bueno, pasaron 2-3 semanas, que le dijo su jefe, ay, es que me da mucho miedo. Y le dije, mire, hermana, ¿de qué sirve que venga a hablar conmigo si usted está haciendo las cosas por otro lado? Yo entiendo que usted tiene mucho temor, pero entonces prepárese. Y su familia muriéndose allá en el país porque ya sabían lo que estaba pasando. Hubo un día que se decidió, se animó, habló y todavía le dijo a los mira, le dijo, no te vamos a quitar la orden de arresto. ¿Pero por qué? Le digo, perdone, le digo, pero es que tenemos desconfianza, no va a ser que usted venga y se me pierda aquí adentro. Tiene toda la razón. La van a arrestar, la van a meter a la cárcel, y cuando esté en la cárcel, yo la voy a ir a ver para hacer un arreglo, porque nos interesa que nos devuelva lo que nos robó. Digo, se da cuenta. Hablando se entiende, pero no le huya a las cosas. Enfréntelas en el nombre del Señor. Número 3. No se deje amedrentar por nadie en la vida. El versículo 42 dice, y cuando el filisteo miró y vio a David, mire lo que dice la palabra, le tuvo en poco. ¿Sabe qué dice eso en la versión, en la NIV? Dice, le vio con desprecio. Dice la otra versión, lo vio con desprecio. Y le digo, porque era muchacho, era rubio y de hermoso parecer, mire usted. Y el filisteo le dijo, ¿acaso soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y mire, y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Cuando alguien dice, te voy a meter preso y te voy a hacer que comas polvo y te voy a hacer aquí y te voy a hacer allá y este. No se deje amedrentar por nadie en esta vida. Porque mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Cualquier situación que sea, no se deje amedrentar. Hay personas que son así como esos perros que ladran. Como esos perros que guau, 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 guau. Pero no hacen nada. Y te quieren amedrentar, te quieren meter miedo, te quieren meter temor. Quieren que te vayas a tu casa completamente aniquilado y que pienses que nunca vas a poder salir de ese problema que tú tienes, hermano mío. Dios es el Dios de los milagros. Y no se deje amedrentar por nadie. Y otra cosa más, no se deje amedrentar aún ni por sus padres. Porque tenemos que reconocer una cosa. Gracias a Dios por nuestros padres, porque son personas de sabiduría, pero algunos de ellos no la tuvieron. Yo he escuchado a madre decirle a sus hijas, tú no vas a hacer nada en la vida, sos inútil, sos bastarda, nunca vas a hacer nada, cómprate un canasto mejor para que vayas a vender tomates al mercado. Una vez escuché una madre diciendo, no vas a servir ni para abrir las piernas siquiera, a una madre, a una hija. Y le voy a decir una cosa, hay personas que se lo creen. Hay gente que se lo cree. Y pasan los años y pasa el tiempo y dicen ellos, mi mamá bien me decía que yo nunca iba a salir adelante en la vida. Pero ya usted despierta. Ahora recuérdese, usemos la sabiduría divina. Usemos la sabiduría de una vez una muchacha. Se había metido, estaba casada, le fue mal en su matrimonio, escogió mal, puso mal los ojos, apenas recién había conocido al muchacho, ya se metió en una relación con el muchacho, ya estando metida y embarazada del muchacho, se va dando cuenta que el hombre estaba casado por otro lado. La terminó dejando el hombre con la gran barriga. Sale con el niño y la mujer, la mamá acepta a la muchachita, véngase para acá, estoy hablando de gente cristiana. Ni modo, ¿qué voy a hacer? Pues véngase, tomó a su hija en su casa, tuvo a su bebé, la muchacha consiguió un trabajo en una maquila. Se fue a trabajar a la maquila, allá conoció a un muchacho que era el jefe de la maquila. La comenzó a enamorar el muchacho. Sacaba temprano a toda la muchacha y a ella la dejaba por último. ¿Porque era una gran trabajadora? No, para hacerle otra panza ahí en la maquila. Sale embarazada la segunda vez, la muchacha, el hombre le promete que se va a casar con ella, cosa que nunca lo hizo. Cuando ella le dijo que estaba embarazada, adivine qué hizo, la sacó del trabajo. Y ahora regresa a la casa, ya con una criatura de un padre, con otra criatura del otro. La señora, entonces, ¿para qué te sirve el Evangelio, pues? ¿Para qué te sirve el Evangelio? Si es tanto la desesperación, de eso te estoy hablando. Hay ciertas cosas que tenemos nosotros que forzarnos y cambiar nuestro entorno. Porque por andar de calenturienta, mira todos los problemas que te has metido. Claro, especialmente, si a usted le encanta el clubbing, ¿verdad? Y se va y ya una cervecita y después otro traguito. Mi hija linda, 2 horas más tarde no sabes lo que estás haciendo. Y caes en el problema, y caes en la situación. Y se escuchan cosas, hermano, de una manera increíble. Ahí usted tiene que ponerse las pilas y tiene que cambiar su entorno. Esforzarse, hacer uso de la sabiduría divina y vivir como la palabra del Señor quiere. Pero no se deje amedrentar por nadie en la vida. Número 4, tenga fe en Dios y honrelo. Versículo 45 dice, entonces dijo David al filisteo, Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Tenga fe en Dios y honre a Dios. ¿Qué significa eso? Declare que Dios puede. Declárelo. Dios, en el nombre del Señor vamos a salir adelante. En el nombre del Señor saldremos adelante. Lea su Biblia, venga a la casa del Señor, haga las cosas que le corresponden hacer y va a salir adelante. Uno de los peores errores que puede cometer la gente es abandonar el Evangelio, abandonar a Dios. Tenga fe en Dios y hónrelo. Dígale a la gente, Dios me va a sacar adelante. El Señor me va a sacar adelante. En el nombre de Dios. Número 5. Una actitud de fe. Primero tenga fe en Dios y ahora una actitud de fe. ¿Qué significa eso? Versículo 46. Mire lo que le dijo. Jehová te entregará hoy en mi mano. Y yo te venceré. Y mire, hermano, y te cortaré la cabeza, le dijo. Ahora imagínese usted a Davidcito con el gran animalón allá enfrente. Te voy a cortar la cabeza. Pero si él venía con un palo, por eso es que le dijo el gigante, ¿por qué vienes a mí con palos? Yo no soy perro. Actitud de fe. Te voy a cortar la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Esta es actitud de fe. O sea, no se ponga usted en la situación de, pues a ver cómo nos va usted. ¿Quién sabe? A la niña fulana la regresaron, al son fulano tal. Yo les conté a ustedes de un hermano que tenía su audiencia y nos pide a nosotros que oremos, y me dice, pero yo por cualquier cosa ya tengo mi boleto de regreso. ¿Y para qué quiere que oremos usted? ¿Para que lo manden antes mejor? Si ya tiene su boleto. Una actitud de fe. Y esto me encanta, porque te voy a decir algo, hermano, mira. La historia fue así, usted la conoce. ¿Qué tal si hubiera sido al revés usted? ¿Qué tal si Davidcito se nos queda en el camino? Y así murió David. Imagínense que dijera eso la Biblia. Por andar provocando a un gigante de los de Anac. Vaya tontera. Entonces diríamos, tenga cuidado con los gigantes. Por eso digo, el gigante fue David. Porque te dio una actitud de fe y lo creyó. Si no lo hubiera creído, no hubiera ido, hermano. No hubiera ido. Eso está como aquel que dice, yo voy a buscar trabajo. Pero va y lo busca. No como aquel que dice, no, yo no voy porque no hay. ¿A qué voy a salir? Y ahora para Navidad, nadie contrata, dicen algunos. Nadie contrata para Navidad. Y lo molesta que la gente no cabe. Al contrario, busca más personas para que trabaje. Sí, dice, pero es que en enero lo descansan. O sea, usted no quiere trabajar, déjese de onda, mano. Haraganazo es usted. Trabaje su actitud. Una actitud de fe en el nombre del Señor. Pues, Dios nunca me ha dejado, hombre. ¿Cómo vas a creer que no voy a poder? Vamos a salir adelante con esta. Le vamos a cortar la cabeza al gigante. Se la vamos a dar de comer a las bestias del campo. Una actitud de fe. Número 6. Versículo 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Reconozca que no es por su fuerza, sino por la fuerza de Jehová Dios. Todas las batallas que hemos tenido en la vida, las hemos peleado en el nombre del Señor. El caballo se alista para la batalla, pero la victoria viene de Jehová. Por eso digo, hónrelo a Dios. Yo no sé qué batalla tiene usted, ni qué gigante tiene por delante, sea lo que sea. Puede ser alguna deuda, puede ser alguna... Lo que sea. Mire, hermano, Dios obra milagros para aquel que cree. Pero al que cree, Dios hace milagros. ¿De dónde va a salir? A usted no le importa eso. No le importa. Mire, si yo le contara a una persona con una deuda increíble, a punto de meterse a bancarrota, no lo quería hacer porque decía que ese testimonio cristiano que él había testificado a sus amigos en el trabajo. Se le muere una tía que la última vez que el hombre la vio fue, dice, como hace 30 años. Y la tía le deja a él una casa. El hombre va, vende la casa y le dan exactamente la cantidad que él debía. Pero ojo, ojo, porque todavía pregunta, estoy viendo qué, ¿cómo que estoy viendo qué hago? Paga lo que debes. Estoy viendo qué hago, ¿qué? ¿No ves el milagro del Señor? No, pero es que yo pensaba que se daba la mitad y que podía hacer. ¡No! Si todo lo que toca con tu mano lo deshace, hermano. Dios te está sacando, ¿sabes por qué? Porque creíste, porque le confiaste, porque supiste que Él te iba a sacar. Aquí tenés el milagro, hoy resuelve. Vas a abrir un hoyo para meterte en otro lío. Ahora mira, eso es reconozca que no es por su fuerza, sino por la fuerza de Jehová Dios. Dios se manifiesta, Dios tiene el poder. Número 7, 1 Samuel 17, 48 al 50, mire lo que dice. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro con David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra. E hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. El número 7, pon atención. Una gran hazaña o una gran victoria comienza con lo que tienes en la mano. Comienza con lo que tienes en la mano. No ponga excusas para no salir adelante. No ponga excusas para no triunfar. Porque el único obstáculo para triunfar es usted mismo. Es usted mismo. El que quiere sale adelante. El que quiere sale adelante. Cuando una jovencita tiene altas expectativas, me encanta. Me encanta. Tiene que minimizar su calentura para tener altas expectativas. Sabe que no va a ir a buscar a su futuro a un bar, ninguna fiesta de la Sonora Santanera. Porque ahí llega gente al bar, digo, entre tantas, ¿verdad? A conseguir. Ahí andan viendo los hombres quién es la mujer que está chupando el hielo que le ha quedado en el vaso. Porque no le alcanza para comprar un segundo trago. Está... Ahí andan los hombres viendo quién es para caerle encima. ¿Es eso lo que usted quiere? ¿Es eso lo que anda buscando en la vida? Levante usted. No, yo quiero una persona que ame a Dios en primer lugar. Una persona que quiera superarse, que quiere la universidad. Y yo estoy dispuesto o dispuesta a esperar. Porque sabemos que si los dos nos ponemos en ese plano y lo planificamos, vamos a tener una mejor vida. Ahora, dejemos eso, va, universidad, entendiendo que hay algunas personas que no han nacido para el estudio, según dicen algunos. Yo para eso no he nacido. Bueno, pero entonces un oficio. Sea el mejor de su oficio. Porque si usted es el mejor, las compañías se van a pelear por usted. Si usted hace gabinetes, haga los mejores gabinetes que se hacen en Vancouver. Lo mejor. Pregunte a la gente que sabe. Busque estilos en Italia, busque estilos en España. Póngale un toque a lo que usted hace, que nadie más lo sabe hacer aquí en Vancouver, a tal grado que los empleadores digan, a este hombre hay que pagarle lo que pida. Lo necesitamos. Es más, puede llegar un día que le digan, ¿sabes qué? Queremos que trabajes solamente para nosotros. Hágalo mejor. Hay jefes que llegan a los trabajos, se paran cerca de los trabajos, viendo a sus empleados, les marcan por teléfono. El joven, el muchacho, el hombre, el trabajador, saca el teléfono, mira y se da cuenta que es su jefe, y no lo contesta y se mete a la bolsa el teléfono. Y el jefe lo está viendo. Y siguen platicando. ¿Y qué? Que lo estoy platicando. Cuando llegue el jefe, entonces agarran la pala y comienzan a trabajar. Dice,
Les estuve llamando.
No, cuando nosotros trabajamos no contestamos el teléfono. ¿A quién estás engañando? ¿Tú crees que tú eres una persona confiable para emplearte? Para que el jefe te pueda decir, mira, ¿sabes qué? Quiero dejarte aquí, que seas tú mis ojos, que seas tú la... Eso, todo hombre de negocio es lo que anda buscando. Personas confiables, personas productivas, gente efectiva, personas que no necesitan que su jefe esté ahí para que produzcan. No gente que anda buscando, quiero ver aquí donde me eche un sueñito por aquí, porque después del almuerzo, ¿no? Como así, como que se queda uno, ¿verdad? Después de 7 tacos que me comí, oye, quiero ver dónde me duermo. Una gran hazaña comienza con lo que tienes en la mano. No ponga excusa para no triunfar. No diga, si yo tuviera esto, si yo tuviera aquello, no diga eso. Yo le conté la historia a usted de este hombre que llegó a las puertas de una señora vendiendo lápices. De puerta en puerta, de puerta en puerta, de puerta en puerta. Y la señora le dijo, mire, le dijo, ¿y usted para qué? Es que dice, quiero ir a la universidad, señora, le dice. Y necesito pagar mi universidad. Entonces tengo que salir a vender. Y salgo bien temprano porque tengo que ir a recoger los niños a la escuela y esto y lo otro, pero yo estoy determinado, yo quiero. Y esa señora, sin conocerlo, cuando vio a alguien, porque hay personas que quieren que sus hijos se preparen, pero los hijos no quieren aprovechar. Dice, bien, mire, estos muchachos no quieren, yo les quiero ayudar, pero ellos no quieren ir, no quieren, se quieren quedar como están. Esta señora le dijo, mire, le dijo, pase. Vamos a hacer una cosa, ¿cuánto paga de universidad? Y le dijo, pago tanto, se lo voy a dar yo todos los meses, pero eso sí, le dijo, usted estudia. No va a venir con excusas que dejó una materia, que dejó la otra, usted estudia y yo le voy a pagar sus estudios. Y el hombre no lo podía creer. Dice que ahí lloraba y le decía, mire, señora, Dios se lo va a pagar, Dios se lo va a pagar, señora, Dios. Y le dice, no se preocupe que ya me lo pagó por adelantado. Usted estudie nada más. Y comenzó el hombre, le llevaba las notas más altas que el hombre tenía. Y dice que entraba y le decía, mire, no necesita que le arregle el jardín, no necesita alguna cosa, no necesita algo que quiere que yo le haga. El hombre queriendo mostrar gracia con la señora, no se preocupe, usted vaya así, estudie, le decía. El día que se graduó, le dijo, yo quiero que usted vaya conmigo. Va a ir mi esposa, van a ir mis hijos, pero yo quiero que usted vaya conmigo y yo la quiero presentar con mis profesores porque yo a todos ellos les he hablado de usted. Y la señora le dijo, mire, le digo, no es necesario. No es necesario que yo vaya con usted. Pero el hecho de la satisfacción más grande es saber que hay gente en este mundo que quiere. Gente determinada. Personas que anhelan seguir adelante. ¿Y qué fue lo que hizo? Vendiendo lápices andaba el hombre. Una gran hazaña y una gran victoria comienza con lo que tienes en la mano. David tenía 5 piedras, es todo lo que él tenía. Él no le dijo a Saúl, vamos a construir un tanque. Yo le voy a pasar encima ese grandulón que está ahí con el tanque. Eso sí, un tanque blindado, mano, ¿verdad? Porque no va a hacer que una lanza se meta ahí. No, usted me blinda, yo voy. Con lo que tiene, 5 piedritas tener, démosle viaje, hermano. En el nombre del Señor. Todo es posible, iglesia. Todo es posible en el nombre del Señor. Número 8, capítulo 1 de Reyes 2:1. No sé si estamos bien ahí. No sé si eso es, si alguien revisa. Llegaron los días en que David había de morir. ¿Eso sí? Sí, 2:1. Y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra. Y ahí están las dos palabritas. Esfuérzate y sé hombre. Hermano, las cosas son así. Las cosas son así. Y otra cosa más que le voy a decir. ¿A quién le va a llorar usted? Cuando yo me levantaba a las 5:15 de la mañana, porque entraba a la universidad a las 6, ¿a quién le lloraba? Yo no vivía con mi mamá. Yo no vivía con mi madre. Es más, a mi madre ni le interesó en la vida que yo estudiara. Jamás. Ah, va a estudiar. Qué bueno, hijo. Está bien. A ver. Que alguna vez me va a preguntar, mira, ¿y cuánto? Si no tenía la señora usted. Al contrario, yo le compré un apartamento a ella cuando estaba trabajando. ¿A quién me le voy a llorar yo? 5:15 de la mañana, para arriba, un baño, 2 patadas y luego para la universidad. Y después de la universidad, corriendo para el trabajo. 5 de la tarde, corriendo para el Colegio de Teología de El Salvador. 10:30 p.m. ahí, colgado en la ruta 4. Caminen, decía, caminen, que hay espacio. No, ¿cuál espacio? Como 400 gentes en un bus. Todos los días. ¿A quién le lloraba? Esfuérzate y sé hombre. Ay, estoy cansado. Pues cansado se levanta, mano. Ahora qué ganas. Los jóvenes de hoy en día se acuestan, y no los jóvenes, hay unos viejos también, se acuestan 2 de la mañana viendo películas. 3 de la mañana. Con 2 litros de Coca-Cola. Y popcorn. A un ladito. Chips. Vieja, a mí déjame todo el montón de comida. ¿Dónde acostaste? Usted no es actor, hermano. Como que diga, mire, estoy agarrando experiencia para cuando me toque. No. ¿Quiere triunfar? Cambie su entorno y cambie sus hábitos de vida. Porque a mí mis amigos, yo quería que me fuera con ellos el día sábado. Y yo decía, pero tengo que entregar el lunes un trabajo. ¿Cómo? Si me voy con estos, ¿cómo termino mi trabajo? No puedo. Y me costaba a mí la universidad. Usted fallaba una clase, dígame. Tenía que volver a... No, yo ese lujo no me lo podía dar. No, señor. Al igual que aquí. Y aquí peor todavía, $700 por un crédito. No, ese lujo no me lo podía dar yo, jamás. De decir, dejé una materia, la tengo que volver a cursar, me muero. Yo aunque le lleve manzanitas al profesor, no, me dijo, a llevarlo a comer, lo que sea, le lustro los zapatos, pero yo la paso, de que la paso. No puedo perder 6 meses de una materia, ni mucho menos el dinero, cuando era un montón de plata en aquel entonces. La maestría me costó $36,000 y el doctorado 66. No, no fue 10 pesos lo que pagué, hermano. Se lo digo. Y se lo digo esto para la gloria del Señor, para la gloria de Dios, y sin necesidad de estar bragging y cosas por el estilo. Pero yo, cuando yo estudié el doctorado, yo me quería graduar del Dallas Theological Seminary. No quería otro. ¿Y sabe por qué? Porque me dijeron que es de lo mejor que hay en el mundo. Y yo quería ir. Y cuando hice la primera llamada, me dijeron, usted necesita una maestría para estudiar el doctorado. Y escúcheme esto, no necesita cualquier maestría. Necesita la maestría en divinidades. Y le dije yo, ¿diviniqué? Dades, me dijo. ¿Por qué tiene que ser maestría en divinidades y no cualquier otra maestría? Porque en la maestría en divinidades es la única donde usted va a estudiar griego 1, 2 y 3 y hebreo 1, 2 y 3. Nadie sale de doctor del Dallas Theological Seminary si usted no tiene una maestría en divinidades. Uno, otra cosa más, no le acepta el Dallas una maestría online. Tiene que ser presencial. El estado de Texas exige 82 puntos para graduar a una persona. Dallas exige 85. El seminario exige más que lo que exige el estado. Yo me metí en la universidad de acá y dije, necesito una en divinidades. Esa es la más cara que hay. Dije yo, qué barro. Me la echo, le entro. Y ustedes saben que yo soy experto en griego. El griego me sacó a mí estas canas que tengo. Fue una cosa increíble. El hebreo ya no se diga, pero yo jamás falté. Yo se lo digo a mis hijos, miren, un profesor aprecia que los estudiantes están siempre en clase. Aquí. No voy a venir porque voy a una fiesta de 15 años. Y le digo yo, ¿y por qué tan larga la fiesta? Sea valiente y esforzado. Número 9. Versículo 3. Primero de Reyes 2:3. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios. Mire, andando en sus caminos, observando sus estatutos, mandamientos, decretos y testimonios. ¿Qué significa eso? Nunca se aparte de Dios. Jamás. Nunca. Prueba en la iglesia. Enfermedad en la iglesia. Problema en su trabajo, la iglesia. Problemas con los hijos, la iglesia. Problemas en su matrimonio, la iglesia. La casa del Señor. La casa del Señor. La casa del Señor. Ese fue el último consejo que el rey le dio a su hijo. No te apartes del Señor. Guarda los preceptos, guarda los mandamientos, guárdalo todo. Como está escrito en la ley de Moisés. ¿Para qué, papá? Para que prosperes en todo lo que hagas. ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo! Para que te vaya bien en todo aquello que emprendas. Y el último consejo, hermanos. Siempre tenga una alabanza en sus labios para Dios. Mira, a David se le conoció como el dulce cantor de Israel. Entienda que no todos los salmos son de David, no todos. Pero hay salmos, por ejemplo, el 34:1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Mira, en el Salmo 18, versículo 1, a mí me encanta esto. Porque los hombres a veces les cuesta decirle a la gente, te amo. David le decía a Dios, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Qué lindo decirle a Dios, te amo, ¿no es cierto? Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Siempre que haya en sus labios una alabanza para el Dios eterno. En todo momento, te alabo, Señor. Te bendigo, Padre. Gracias, Señor. Bendito sea. Se le atraviesa una persona. Ay, Señor, gracias que me libraste. ¿Verdad? Del mal. Cualquier situación. Cualquier cosa. Usted come. Allá me di cuenta yo en Colombia que las personas dan gracias hasta después de haber comido, fíjese. Con los hermanos que yo estaba. Y dice, vamos a orar. Y me dice, nosotros oramos hasta después. Cuando, lo más seguro que lo tienen en la barriga, ¿verdad? Entonces, vamos a dar gracias. Gracias a Dios que hay comidita. Usted se compra una camisa. Gracias a Dios que había platita para la camisita. Gracias a Dios que se compró esos zapatitos. Gracias a Dios usted mira a sus hijos y los mira chulo. Porque uno los mira chulo a todos, ¿verdad? Y dice, gracias Señor que mis hijos están aquí en la casa. Que están bien. Gracias Señor. Gracias por la vida, Padre. Gracias por lo bueno que tú eres. Saca la nariz y se da cuenta que está frío allá afuera. Gracias porque tenemos un techo, Señor. Es mostrar gratitud todo el tiempo. Me encanta el Salmo 30, versículo 11, que dice, has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Porque ellos echaban cilicio cuando estaban en prueba, cuando estaban en dificultades, cuando había algo que no podían ellos vencer, se vestían de cilicio, ese saco de yute, esa tela de yute, se la ponían como diciendo, no sé si voy a salir adelante de esto. Y David dice, me lo quitaste y me ceñiste de alegría. Y en el siguiente versículo dice, por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Dios es digno de alabanza, digno de adoración. Demos gracias al Señor. Padre querido, gracias te damos por tu palabra. Te damos gracias por las promesas que encontramos en la Biblia de hombres esforzados y valientes, que creyeron, que confiaron, que depositaron toda su vida, su alma y su confianza en ti, Señor. Permite que nosotros podamos vivir de igual manera, de creer en ti todos los días, de invocar tu nombre todos los días, de decir con nuestros labios, de confesar con nuestros labios que tú eres grande, que tú eres Dios, que es mayor el que esté en nosotros que el que esté en el mundo, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y que tú eres digno de toda nuestra alabanza. Que tú eres, Señor, todo lo que el hombre pueda necesitar. Tú eres nuestra fortaleza, nuestro castillo fuerte, la fuerza de nuestra salvación, nuestro alto refugio. Bendito seas, Padre. Gracias por haber cambiado nuestra tristeza, nuestro luto, en alegría. Por haber puesto el gozo, Señor, por el deleite que podemos tener de estar en tu casa, de gozarnos en la casa del Señor, como estos hermanos en Cristo. Te alabamos, te bendecimos por haber cambiado nuestro corazón, por haber mudado nuestro rostro, por habernos sacado del lodo cenagoso y haber puesto nuestro pie en roca firme y haber puesto un cántico nuevo en nuestros labios.
te alabamos, te bendecimos, Señor.
Mientras todos oramos, si usted nunca antes le ha entregado su corazón a Jesús, pero quisiera hacerlo hoy, la invitación es para usted. Si usted dice, pastor, yo siento en mi corazón el deseo de entregarle mi vida a Dios, yo le invito donde está para que levante su mano y le entregue su corazón al Señor. Usted que no mira por internet puede hacer lo mismo. Dígale, Señor, en este día, te entrego mi corazón, te entrego mi alma, te doy mi vida, Señor. Te doy gracias por lo que hiciste en el Calvario, por tu muerte en la cruz. Gracias, Señor, por salvarme, por perdonar mis pecados. Este día me entrego a ti, te recibo como el Salvador de mi alma. Si usted hizo esta oración, le animamos a crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Padre, te damos gracias por habernos permitido estar en tu casa este día. Ahora que volvemos a nuestros hogares, te pedimos que guardes nuestra entrada, nuestra salida, que nos bendigas al acostarnos y al levantarnos. Las cosas que vamos a emprender en esta semana, Señor, que están en nuestra agenda, que tengan el sello de tu bendición, guárdanos del mal, del peligro, que siempre haya una alabanza en nuestros labios para ti. Bendice a tu pueblo. Hasta la próxima vez que volvamos a reunirnos para seguir adorando tu nombre, que es santo por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.